La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Volvemos a la charla con Claudia Reyes, licenciada en psicología, que en esta columna semanal nos invita a mirar temas que tienen que ver con lo personal, con lo colectivo, lo familiar. Y estamos haciéndonos una serie de preguntas, pero centradas en esto. ¿Qué nos sostiene en medio de la crisis? Bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos.
Hola. Sí, recordar un poco que hablamos de algunos recursos. Tal vez lo recuerdan, ¿no? Hablamos de recursos personales. Y hablábamos de, en esos recursos personales, tener una autoestima saludable.
Sí.
Hablamos de la atribución de significado, cómo interpretamos las situaciones que nos pasan en la vida. Hablamos del sentido de que Dios tiene control, o del sentido de control y coherencia, que es que Dios tiene control sobre todo lo que pasa y que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de otros recursos, los recursos familiares. Estos recursos familiares son recursos que podemos ir desarrollando en la familia. No es que nacemos con estos recursos, cuando formamos una familia ya están. No, algunas familias tienen algunos de estos recursos y otros recursos hay que irlos desarrollando.
Y hay algunos integrantes del grupo que son más fuertes, otros que están todavía en desarrollo, o sea que
sí.
Hay que ver, tener expectativas de ese tipo también, ¿no?
Eso, ir considerando también lo evolutivo y lo personal. O sea, habrán personas que son más sensibles, habrán personas que son un poco más confiadas, más seguras. Bueno, y todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Ahora, las familias que sobreviven o que soportan o que que crecen a través de las situaciones de problema, son familias que han desarrollado algunos recursos importantes en los que nosotros podemos trabajar. Hay una característica de las familias que pueden enfrentar las situaciones difíciles, que está relacionada con el vínculo emocional que tienen los miembros de la familia entre sí. O sea, que las familias que tienen un desarrollo de los vínculos emocionales fuertes son familias que soportan de mejor manera las situaciones difíciles de la vida. Decíamos en el programa anterior, mencionando un pasaje de la Biblia, que Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción.
Sí.
Inevitablemente vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones difíciles y tenemos que irlas enfrentando de forma eficiente. Y como decíamos, Juan 16:33 habla de esto, tendremos aflicciones. Uh-huh. Entonces, ¿qué actividades, qué elementos, qué características podemos desarrollar en nuestra familia para lograr esto? Confiar en Dios, saber que Él ya venció, pero ¿qué cosas puedo ir haciendo yo en el proceso para ir mejorando mis recursos, mis capacidades familiares para responder a las situaciones de vida?
¿Qué cosas puedo hacer desde esa confianza en alguien que me va a estar respaldando, ¿no?
Claro. Entonces, lo que se ve es que las familias cristianas tienen recursos muy vinculados a la fe. Esto que decíamos la vez anterior, en el programa anterior, de dar significado, no es solamente de la persona, sino también se desarrolla en la familia cristiana. O sea que de esto tenemos que hablar. Cuando a veces decimos, bueno, la familia cristiana se tiene que reunir a orar, se tiene que reunir a leer la Biblia, tienen que cantar juntos, a veces no le damos el significado o le damos la importancia que realmente tienen estos elementos. No es obligar a la familia a reunirse, porque sería terrible, imagínate, sentarse todos alrededor de una mesa obligados porque hay que leer la Biblia.
Claro.
Y porque papá o mamá me imponen esto. Lo ideal sería que logremos que esta invitación sea tan agradable, tan deseable, que todos vengan naturalmente. ¿Cómo? Bueno, dependerá de la edad que tengan nuestros hijos, cómo va a ser la invitación. A veces es sentarnos, empezar a cantar o empezar a leer, o empezar a ver alguna película vinculada de repente a algo que queremos enseñar, y con eso alcanza para que los demás vengan. Tal vez tengamos que tener un tiempo especial. Eso dependerá de cada familia, dependerá de el modelo de cada familia, de los tiempos de cada uno. Pero lo que sí es indiscutible es que es necesario desarrollar momentos espirituales en la vida de la familia.
Momentos espirituales, bien.
Que sea, oremos juntos. A veces es charlar de algún problema que tienen nuestros hijos y terminar orando por ese problema. Preguntarle, así como le preguntamos al vecino, ¿me permitís orar por esto? Con ese mismo respeto tenemos que acercarnos a nuestros hijos y decir, ¿me permitís orar por esto? Vivir una vida espiritual tan activa, tan real, tan fuerte, que nuestros hijos no puedan negar que eso es así. Porque muchas veces tenemos una vida en casa que es de una forma y después en el afuera es otra. Entonces vamos a la iglesia, hablamos de la Biblia, oramos, pero en casa después no oramos o tenemos una conducta que no es tan bíblica como sería deseable.
Claro.
O nuestro carácter tiene algunos problemas, entonces tenemos que tener coherencia y tenemos que tener una vida espiritual real, que confiemos en Dios y que lo demostremos, que hablemos de esta manera. A mí me gusta cuando muchas veces en la Biblia nos cuentan cómo las personas hablando de Dios se estimulaban unos a otros y crecían espiritualmente. Y bueno, esto también tiene que pasar en casa. Charlar, ¿qué cosas hizo Dios? ¿Qué respuestas he recibido? ¿Por qué me convertí? Y eso contárselo a nuestros hijos, así como
le
contamos.
Va resignificando la experiencia,
eso,
¿no?
Y entonces se vuelve algo vivo y no una religión, que sería terrible que eso pasara en nuestra casa, ¿no? Entonces lo espiritual tiene que ser central, es un recurso muy importante para la vida de la familia. Habrán problemas, habrán situaciones difíciles, pero ¿qué hace papá y mamá? ¿Qué hace mi esposo? ¿Qué hace mi esposa? ¿Confía en Dios? ¿Entra en crisis? ¿Cómo se maneja? Y eso realmente colabora muchísimo en el recurso de la familia para sobrevivir o para enfrentar las situaciones difíciles.
Y alguien tiene que asumir el liderazgo en ese sentido.
También,
entonces.
También. Y es interesante, cuando Jesús dice confiar, bueno, la actitud de confiar tiene que ver con acciones. Claro. O sea, yo me puedo quedar tranquilo si estoy confiando, puedo tener una actitud proactiva, pero sí, alguien tiene que asumir el liderazgo. Y el problema mayor que estoy encontrando en este momento es que en el matrimonio se empiezan a echar la culpa. ¿Quién asume el liderazgo? Claro. Entonces ella dice, bueno, el que tiene que asumir el liderazgo espiritual es él. Entonces, si él no se pone las pilas con esto, te lo dicen así, ¿no? Claro. Yo, bueno, no lo voy a hacer. Otros dan un golpe de estado y dicen, bueno, como él no lo hace o como ella no lo hace, lo hago yo. Pues tiene que ser algo compartido, porque tiene que ser disfrutable, no puede ser una lucha por poderes.
Claro.
Que es muy frecuente en las familias, lamentablemente, ¿no? ¿Quién manda acá? Se pregunta la gente. Y la verdad que eso debería ser algo resuelto, y si no lo hemos resuelto, tenemos que, en el matrimonio hay que resolverlo, porque el tema del poder en la familia puede llegar a generar muchos conflictos. No se puede estar pensando quién manda acá. Tiene que dar circular la autoridad y el poder en la familia de forma eficiente, ¿no? Y bueno, en última instancia, si hay que tomar una decisión, la tiene que tomar alguien y tenemos que respetar eso, porque si no vamos a entrar en crisis todo el tiempo.
Por supuesto.
Así que cuidado con esto, porque puede llevar a muchas dificultades, ¿no? Esos son elementos bien importantes. Otro elemento que tiene que ver con esto de las emociones en la familia y cómo se maneja el vínculo emocional en la familia, es que tenemos que generar confianza.
Generar confianza.
Y acá tenemos un poder bien importante que muchas veces usamos de forma negativa. ¿Por qué? Porque en general lo que generamos es desconfianza. O sea, si me venís a hablar, yo ya tengo una actitud negativa, o tengo una actitud crítica, o empiezo a marcar lo que está mal. Y todo lo contrario es lo que tenemos que hacer. Tenemos que generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? Escuchando, por ejemplo, pero con una actitud de escucha sin juicio. ¿Cómo logro que se pueda hablar de todos los temas si yo cada vez que se me dice algo inmediatamente intervengo, interrumpo, corrijo, le digo que no, que está mal lo que está haciendo, que debería ser de otra forma? Mamá, hoy no me fue bien el escrito. Pero no estudiaste, claro, ¿cómo te va a ir? Pero y si escucho un poquito más, ¿qué será que le está pasando? Porque si no, terminamos, y voy a ir en contra de mi trabajo, pero terminamos en el psicólogo hablando de las cosas que podíamos haber hablado en casa.
En casa, seguro.
Entonces hay que resolver y hay que escuchar primero. Después veremos cuál es la acción que tendremos que tomar.
Pero en tratar de entender y que el otro se sienta contenido, ¿no?
Sí, y depende de la edad de los hijos, porque los hijos en edad escolar, por ejemplo, muchas veces viven situaciones de mucha tensión. Y uno no se lo imagina, porque los ve chiquitos y dice, ¿qué problema puede tener en la escuela? Y a veces el problema es que los amigos se burlaron, o que no le dan lugar, o que no se pudo integrar, o que no pudo aprender determinada cosa que la maestra explicó y le da vergüenza preguntar. Y esos son problemas muy graves para un niño, porque lo sufren mucho. Y a veces los padres o los adultos pensamos, bueno, pero es la escuela, tampoco es, ¿no? Y pensamos que nuestro problema es el mayor. Sin embargo, tenemos que escuchar. Y escuchar sin juzgar y sin estar interrumpiendo. Bueno, pero vos no te preocupes, jugá con otros. No, escuchemos, porque así su corazón se puede abrir y si está sufriendo nos puede mostrar ese sufrimiento. El otro tema es nunca hablar mal de las personas de nuestra familia y de otros tampoco. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentamos a la hora del almuerzo, salimos en el auto, nos vamos en el ómnibus charlando y empezamos a criticar a aquellas personas que estuvieron con nosotros delante de nuestros hijos o delante de nuestro esposo o nuestra esposa. Y eso va generando una desconfianza, va generando, bueno, pero si habla así, si se sonreía con esa persona y estaba todo bien y después atrás dijo otra cosa,
un puñalazo, seguro.
¿Qué relación puedo tener con, no? No importa si es papá o mamá, no importa si es un líder, no.
Así como lo hizo con él, lo puede hacer conmigo.
Claro, y genera mucho temor, mucha inseguridad. Entonces, nunca hablemos mal de los demás. Si tenemos algo que decir, se lo decimos en la cara, pero no hablemos por detrás mal. Y es importante que nuestros hijos puedan sentir que van desarrollando la seguridad y la confianza. Y ven cómo esto está muy vinculado con la escucha sin juicio y, por otro lado, una postura no criticona, porque no es crítico, porque crítico es para transformar la realidad, sino criticona o negativa.
Hablando mal de todo el mundo, de todas las cosas.
Siempre lo negativo, en vez de hablar de lo positivo, y eso realmente genera en los niños y en los adolescentes mucho más. Y
una actitud negativa ante todo, lo del suyo propio también, por supuesto.
Negativa e insegura, además, ¿no? Y tenemos que construir seguridad.
Hacemos una pausa en la conversación con Claudia. ¿Usted genera seguridad, genera confianza, escucha con atención? Ya venimos y seguimos conversando de estas cosas.
Hola, ¿qué haces?
Aquí aburrido de mirar lo mismo en mi teléfono y realmente no ver nada.
Te tengo el plan.
¿Cuál?
Alimento para el alma.
¿Ali qué?
Alimento para el alma. El libro con devocionales diarios que puedes leer y llevar donde quieras.
Alimento para el alma. El libro de reflexiones diarias escrito por pastores y líderes iberoamericanos. Alimento para el alma, volumen 15 para el año 2017. Encuéntrelo en la oficina de RTM o en su librería cristiana favorita.
Ya mismo voy a comprarlo.
Un mensaje que no cambia para un mundo en transición. Radio Transmundial Uruguay, 35 años, comunicando esperanza al mundo.
Estamos tratando de mirarnos y cómo nos relacionamos familiarmente en la confrontación de la crisis cuando toca nuestras puertas. Y nos decías, Claudia, que hay recursos familiares importantes a desarrollar. Hablabas de la generación de confianza, de la escucha atenta al otro y el evitar hablar mal de las personas de nuestra familia y otros.
Sí, eso va desarrollando seguridad en nuestros hijos. A veces, sin querer, nosotros tenemos esta postura de estar comentando, haciendo juicios.
Sí, las cosas que pasan, a las personas que...
Y eso va generando una sensación de inseguridad que después no sabemos por qué son así cerrados o no hablan. Y sin embargo fuimos nosotros que lo hemos ido regando a lo largo del tiempo, ¿no? Otro elemento que tiene que ver con desarrollar la confianza en la familia tiene que ver con que muchas veces, como sobre todo como padres, pero también como esposas, como esposos, tenemos que corregir. No queda otra.
¿Y sí?
Tenemos que confrontar y corregir. Ahora, ¿cómo corregimos?
Ahí está el punto.
Me decía un esposo, ¿sabes qué pasa? Que mi esposa, están los dos en terapia y están en terapia de pareja. Y entonces él decía, ¿sabes qué pasa? Que cuando se enoja, y lo que me dice es verdad, dice, pero todas las cosas que me dice, ¿cómo me lo dice? ¿Cómo me grita? ¿Cómo me insulta? Es muy difícil. Y bueno, esto es un elemento que tenemos que cuidar. Cuando vamos a corregir, y que muchas veces tenemos que corregir, tenemos que tratar de ponernos en el lugar del otro. Yo tengo que decirle algo a mi esposo y tengo que tratar de ponerme en su lugar. ¿Cómo va a ser la forma que le diga esto? Porque es importante que se lo diga, pero que logre llegar, que no se cierre, que no sea una crítica por crítica nada más, que no sea un insulto lo que le estoy diciendo, que sea de una forma adecuada. Lo mismo con nuestros hijos. Queremos que estudien más. Bueno, ¿y qué les decimos? ¿Sos un vago, no estudias? O le decimos, bueno, ¿no será mejor que tal vez estudies a tal hora o que te organices de otra manera? O sea, tenemos que corregir y decir lo que está mal, pero de una forma adecuada, considerando al otro y teniéndole respeto sobre todas las cosas. Porque a veces en la casa, en la dinámica del hogar, no tenemos respeto. No tenemos respeto por nosotros mismos, mucho menos por los que nos rodean. Entonces tenemos que cuidar esto para poder generar confianza. Otra cosa que podemos ayudar, es que puede ayudar a desarrollar la confianza, tiene que ver con apoyar los emprendimientos de los demás.
Apoyar los emprendimientos de los demás.
Cuando los demás traen una idea, ¿qué hacemos con eso? Porque muchas veces lo único que hacemos es ignorarla, criticarla, menospreciarla. Entonces, apoyemos los emprendimientos. Cuando nuestros hijos sueñan con, no sé, ir a la NASA,
por ejemplo,
¿qué les decimos? Ay, no, pero desde este país no se puede. ¿Qué le decimos? sea, apoyamos sus sueños.
Es complicado, no, claro. No hay plata, yo qué sé.
Me decía una chica, yo le estaba diciendo, está eligiendo la carrera, ¿no? Y esto es común, lo he escuchado muchas veces. Y le digo a mis padres, quiero hacer tal cosa. ¡Ay, no! Te vas a morir de hambre con eso. ¿Y por qué? Si es su vocación.
Claro.
Si tiene las capacidades que Dios le dio para esa carrera. No se va a morir de hambre. Dios va a proveer lo que necesita. Pero ¿cuántas veces nosotros golpeamos sobre los sueños de las personas que nos rodean simplemente porque no queremos apoyarles? Entonces, apoyemos sus expectativas, sus sueños, estimulemos positivamente.
No queremos comprometernos con ese sueño que el otro trae para compartir con nosotros.
Claro. Y entonces, a veces, los dejamos solos y después nos preguntamos por qué no tenemos una relación profunda con estas personas, ¿no? Entonces,
es porque a veces es más cómodo, más que tratar de ver esa nueva beta que se está abriendo, ¿no?
Sí, y a veces lo que pasa también, sobre todo cuando son nuestros hijos los que traen estos sueños, es que si nosotros hemos sufrido fracasos, queremos evitarles el sufrimiento, y ya los golpeamos de entrada para que ni siquiera lo intenten, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo sabemos que ellos no van a tener éxito en eso que tal vez nosotros no tuvimos, pero que ellos van a poder? Entonces, tenemos que cuidarnos de todo eso. Otro elemento importante para desarrollar un vínculo emocional fuerte y seguro con la familia, decíamos que uno es la confianza. Y ahora estamos hablando de otro elemento que es mostrar aprecio. Esto le cuesta bastante hoy en día a la mayoría de las familias. Supongo que tiene que ver con la cultura de nuestro país o con la idiosincrasia, pero en muchos lugares pasa esto. No se muestra el aprecio. Es como,
no se muestra el aprecio.
En casa no circula de forma adecuada lo afectivo. Cuando digo lo afectivo, digo decirle a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a las personas que amamos, que las amamos, decírselo. Tener palabras, tener gestos, tener contacto físico que muestre el aprecio, que muestre el afecto, que muestre cuánto les amamos. En algún momento decía que una forma de prevenir el abuso sexual es el vínculo saludable con los hijos.
Ajá.
Cuando un papá o una mamá abraza de forma adecuada a sus hijos, les muestra amor, los acaricia con amor, les da un beso, les dice que los ama con amor, eso previene el abuso sexual. Porque cuando se acerca a alguien que quiere abusar, no lo hace de la misma forma.
Nota la diferencia
enseguida. Y el niño se da cuenta y dice, esto no es lo mismo. Y puede responder de mejor manera. Entonces, ¿cuánto más? Tiene que ver, no solamente para prevenir el abuso sexual, para prevenir problemas psicológicos, mostrar afecto. La mayoría de la gente en terapia te dice, mis padres no me querían. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esto, no? ¿Cuánto necesitan del aprecio, del apoyo a nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, las personas que tenemos alrededor? Entonces, palabras que muestren amor, gestos que muestren amor, hacer cosas que al otro le hagan bien y tener contacto físico. Eso realmente desarrolla un vínculo mucho más saludable con los que nos rodean en casa y tenemos que mostrar en casa nuestro afecto, nuestro amor. Otro elemento tiene que ver con apoyarnos unos a otros. Esto está relacionado con estar presente en las diferentes actividades para que se logren, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Se ha preguntado, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó a alguien de su casa? ¿En qué te puedo ayudar?
Ajá.
Estaba su esposa cocinando y le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? O estaba mirando el partido usted.
Claro.
¿Qué? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿En qué te puedo ayudar? También la esposa puede preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Colaborar cuando los hijos hacen los deberes, cuando están estudiando. Hay padres que dicen, yo ya es adolescente, yo ya ni pregunto lo que tiene que estudiar. No, es que tenés que preguntar. Es más, no solamente tenés que preguntar, tenés que estar cerca y decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo ayudarte a estudiar? ¿Puedo ayudarte a hacer algo para que realmente lo puedas hacer más rápido, para que puedas estudiar mejor? O sea, tenemos que estar. Otro elemento que podemos aprovechar para apoyarnos unos a otros es estar cuando las personas necesitan compañía, compañerismo, ¿no? Acompañar. ¿Cuándo necesita? Bueno, a veces alguien te dice, no, pero él estaba mirando la tele y yo me fui a otro lado. ¿Y por qué no te sentaste a también mirar, charlar un ratito o estar compartiendo, ¿no? Es ser compañeros, estar fomentando el compañerismo. No, mis hijos estaban jugando y yo me puse a leer el diario. ¿Por qué no jugar a la pelota con ellos también? O sea, generar esos momentos de compañerismo. Entonces decíamos, tenemos que generar confianza, tenemos que mostrar aprecio, y hablamos de cómo, y apoyarnos unos a otros para lograr una familia más saludable. Y por otro lado, hay un elemento que es muy importante y que a veces, hablando de en estos momentos que se habla tanto de tolerar y escuchar, en las familias a veces esto no se da. La tolerancia famosa que hay que tolerarlo. Bueno, en casa a veces no se da. Y esto es importante que se dé en nuestro hogar.
Hay que entender primero de qué hablamos cuando hablamos de tolerancia. ¿No?
Tolerar quiere decir, dentro de la familia, ¿no? Ayudar a que el otro desarrolle sus capacidades tolerando algunas dificultades que pueda tener en el proceso. Le acompañamos, o sea, no es que tiene un problema de conducta y yo lo tolero, no. Tolero lo que se puede tolerar, que es, por ejemplo, que tiene 3, 4 años y que necesita un proceso para madurar. Y tengo que tolerar esa necesidad emocional que va a tener en esta edad. Voy a tener que tolerar que por momentos el adolescente me confronte, porque claro, es parte de su proceso de formación de la identidad. Es una tolerancia para el desarrollo. No es eso de que, bueno, cada uno piensa lo que quiere y yo tengo que aguantarme. No se trata de eso, sino que se trata de respetar a cada uno según sus características, respetar esas características y además intentar que esas características personales, que a veces pueden no gustarme, puedan desarrollarse de forma eficiente para el servicio de Dios y para su propio desarrollo personal. Entonces, hay varios elementos que podemos desarrollar como recursos familiares para poder pasar por las situaciones difíciles de la vida que van a llegar y que realmente podemos enfrentar de forma eficiente si estamos vinculados emocionalmente bien, si generamos confianza, si mostramos el aprecio, si nos apoyamos unos a otros, si toleramos y ayudamos a que desarrollen cada uno sus características y vincularnos de forma saludable. Ajá. Y creo que el último elemento que quiero mencionar es que no podemos estar concentrados en nosotros. Cuando tenemos una familia, la familia se transforma en un ser, ajá, fuera de nosotros. Y tenemos que vincularnos de forma saludable con ella. Quiero decir con esto que muchas veces la gente quiere seguir viviendo soltera cuando está casada y tiene varios hijos. Y eso no puede ser. Si quiero estar soltero, no me caso. Pero una vez que me casé, bueno, se formó una pareja y esa pareja tiene una vida propia, que ya no es ni yo ni el otro.
Somos nosotros.
Es un nosotros que toma decisiones considerando al otro y no las puede tomar ya más solo o sola. Entonces es importante que reconozcamos esto porque yo creo que un problema muy grande hoy en día con las familias es que cada uno quiere hacer su vida viviendo bajo el mismo techo. Entonces les animo a buscar a Dios sobre todas las cosas, a desarrollar el recurso espiritual y a desarrollar también elementos de familia que pueden protegernos y ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles.
Y llegando al final de este encuentro con Claudia, queremos recordar también que para desarrollar estos recursos personales y los familiares que hablábamos hoy, tal vez necesitamos un poco de colaboración extra para ayudarnos a ordenar la situación en medio de todo este punteo que hemos presentado el día de hoy, porque tal vez algunas cosas están medias entreveradas. Y en medio de la crisis, ¿quién logra a veces ordenarse 100%, no? Bueno, el Centro de Consultas Familiares donde trabaja Claudia está abierto para recibir sus inquietudes. La búsqueda de un ambiente de confianza para poder charlar, expresarlo, buscar principios bíblicos, espirituales, psicológicos y familiares en los cuales cada día tomar decisiones en relación a estos elementos. Para poder establecer un vínculo con el Centro de Consultas Familiares, aquí está el número telefónico donde usted puede llamar de lunes a viernes, 14 a 18 horas. 2-409-8744. Recuerde, lunes a viernes, 14 a 18 horas, por el 2-409-8744. Y contigo, Claudia, seguimos mirando. Entonces, más recursos en nuestro próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.